Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Primera de Juan, capítulo 4. Y seguimos aquí hablando de en esto, con esto sabemos, o en esto sabemos, o por medio de esto sabemos o conocemos, que es importante porque repetidas veces en Primera de Juan da eso como prueba. Por esto sabemos, en esto conocemos. Entonces, ¿cómo realmente en tu camino, por decir, verificar lo que pasa contigo, verificar si es falso profeta, verificar si Dios es el que está hablando? O sea, mucho de eso nos está dando y aquí nuevamente. Y también en capítulo 4 ya empezamos a ver esto de que, bueno, Dios es amor. Y es importante para nosotros ver eso, porque ya en lo secular, que es secular nada más como lo dicen, o sea, el sentimiento del amor es Dios, o sea, como que lo va cambiando al revés. Entonces ya tenemos una cuestión de panteísmo, por decir, o sea, que todo es Dios y el sentimiento más lindo que Dios, que todo, que el universo tiene es amor. Entonces de ahí viene el secreto, entonces tú tienes que invocar, llamar amor del universo, así como llamas salud, pareja, dinero y demás. Entonces, eso es panteísmo y en sus diferentes presentaciones ya es pagano eso totalmente. Son formas de manipular la realidad y manipular el mundo alrededor a tu favor. Que eso es lo que siempre en toda religión humana es lo que se ha procurado. Ahora, aquí está diciendo totalmente al revés esto. Dios es amor, no el amor es Dios. Dios es amor. Ya vimos entonces, Dios es poderoso, Dios tiene poder. Ser poderoso es un atributo de Dios. Ser santo es un atributo de Dios. Ser sabio, ser omnisciente, ser omnipresente. Entonces, todos esos son atributos de Dios, eterno, infinito y demás. Pero al decir Dios es infinito, no es infinidad. O sea, todo ha sido hasta ahora un adjetivo. Dios es fuerte, Dios es santo, Dios es fiel, como cantamos hace rato. Entonces, son atributos, es un adjetivo. Pero cuando usa un sustantivo, está dando como esto es su naturaleza. No como es, sino que es. Entonces, decir Dios es amor nos obliga no a redefinir a Dios, sino redefinir. O sea, ajustar nuestra definición de amor. Entonces, en el capítulo va diciendo, y dice, por ejemplo, versículo 10, en esto consiste el amor. O sea, aquí está. O sea, Dios es amor y esto es lo que el amor hace. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. O sea, no es empezando desde donde yo estoy, sino empezando desde Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, Dios es amor y eso es lo que el amor hace. Entonces, tengo que ajustar mi definición, porque muchas veces nosotros pensamos que amor es cariño. Entonces, si muestro amor, soy cariñoso y Pero todos también sabemos para qué es la chancla. Dios inventó a la chancla y se la dio a la mujer para poner orden y hermosura en el caos. Entonces, o sea, ¿y eso es amor o no es amor? Ok, entonces, ¿no es cariñoso, verdad? ¡Ay, amor! ¡Ay, mi rey! ¡Ay, mi rey! ¡Pau, pau, pau! O sea, eso, o sea, no es cariño eso. Entonces, ¿no es amor? Entonces, tenemos que ajustar nuestro concepto de amor desde Dios, no desde lo que yo siento, porque eso es muy, muy confuso y muy peligroso, porque voy a dar la definición en el momento, entonces, que simplemente, o sea, veo a alguien que es interesante y puedo estar pensando que estoy enamorado. ¿Ok? Y no, simplemente me fascinó, pero no es lo mismo. ¿Ok? Entonces, y más adelante llegamos al versículo 12, y eso es otra vez como lo invisible, o sea, la naturaleza de Dios. Romanos 1 dice que su divina naturaleza y su poder se hacen claramente visibles desde la creación. Entonces, en las cosas que sí podemos ver y medir y conocer, o sea, de primera mano, lo que es el mar, lo que es el sol, lo que es otros seres humanos, lo que es hasta conocerme a mí mismo y ver cómo soy yo, todo eso nos indica, como que nos revela algo acerca de Dios y su naturaleza. Entonces, versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios. Es un problema, ¿verdad? Entonces, filosofía y religión siempre está como proponiendo definiciones, terminología, conclusiones. Mahoma, Dios me habló, Buda, Dios no me habló, pero Dios no existe, pero el universo ya se puso en contacto. Entonces, o sea, todo es el así, que dando como esto es, eso es la realidad, eso es lo que somos en dentro del universo y así vivimos. Entonces, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Dos palabras importantes aquí es, uno, que si nos amamos, o sea, la palabra ágape y el verbo que corresponde era como de uso general y no muy específico antes. Y en el primer siglo los cristianos tomaron eso porque es como un amor altruista, es un amor como sin interés. Entonces lo empezaron y porque hablaban del amor de Dios, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó a nosotros primero y que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, dando esa definición, o sea, eso es importante, ver cómo una minoría de una nación no muy amada ni respetada en el Imperio Romano, y una minoría entre esa nación, los cristianos, y que empiezan a tener más efecto y más impacto con niños, mujeres y esclavos. ¿Por qué? Porque ellos están así. Ellos ven así que mejor ni me quejo ni hago ruido, porque los dioses, el dios del mar, el dios del sol, el dios de guerra, el dios de todo lo que hay, los dioses obviamente no me han favorecido, y si hago ruido me irá peor. Okay, entonces es importante ver esa parte. La mayoría de las películas de terror toman esa sensación de horror, okay, de horror ante un universo que eso impersonal y ni siquiera me toma en cuenta y hace violencia porque hace violencia como un tsunami, o si se fija en mí me va a destruir. Okay, ¿por qué conecta con nosotros? ¿Por qué produce los buenos efectos y vende millones de dólares de boletos en el cine? ¿Por qué? Porque checa. Ante un universo impersonal, buscamos una explicación. Entonces Buda dice, si es impersonal, confórmate. En el hinduismo es impersonal y vas a reencarnar muchas veces, millones de veces, quizás infinidad de veces, porque el universo siempre ha existido, siempre existirá, y la reencarnación va a ser hasta que por fin tu alma madure y que ya no sea necesario. Y digo, ¿quién estableció esa regla? No te dicen. ¿Te das cuenta? Entonces hablan de origen, pero no tienen el origen. Hablan del propósito de la vida y simplemente no tiene propósito. Todo es supervivencia. Todo es ir pasándola lo mejor que puedas y que el universo no se fije en ti. ¿Okay? Entonces, viendo eso, ve el cambio. Porque los dioses, cuando lees la Ilíada, cuando la mitología de Troya y todo eso, cuando ves las leyendas nórdicas, todo eso, siempre lo que estás viendo, Tenochtitlán, Egipto, donde sea, los dioses son corruptos, ¿okay? Se matan y se destruyen en sí, son envidiosos, son codiciosos, son todo lo de nosotros, más no nadie los castiga. O sea, no, como que no temen a los dioses porque son. Entonces tenemos eso. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Entonces, imagínate que tú eres un esclavo en Roma, en Tarso, en Atenas, en algún lugar, y tú escuchas el Evangelio así. por alguien como Pablo o Pedro que te va explicando así, y es una persona sencilla, pero habla con autoridad y perfecta convicción y paz que excede todo lo que tú has podido ver en el mundo. Entonces, tú estás así y Dios te ama a ti, oh esclavo. Dios te ama. ¿Cómo? Sí, el Dios Altísimo, el Dios que hizo cielo y tierra y mar, no los dioses que operan como una insurgencia en el universo de Dios, o sea, potestades y principados, sino Dios. Te ama y te hizo para Él. Y dices, pero eso no es buena noticia si eres un pagano, porque dices, y los otros dioses ya van a tener celos y me van a destruir. Eso es lo que siempre pasa. Favorecido de un Dios, entonces destruido por los demás. No, Él te guarda para sí mismo. Jesús dijo, estoy contigo todos los días hasta el fin. Él es el Dios Altísimo. O sea, imagínate que estás oyendo eso y tu vida va a cambiar. Y como contemplas tu situación y las posibilidades en tu situación y empiezas a orar a ese Dios en el nombre de Jesús, y crees y todo eso, ni empiezas a ver que el Altísimo Dios, el Creador de cielo y tierra, empieza a cambiar las cosas en el universo que aquí brujos tratan de hacer, aquí sacerdotes de Júpiter o de Marte tratan de hacer, y así, pero todo es, o sea, tú lo ves, todo es una institución, todo es corrupto, todo es lento, y el que más tiene, mejores respuestas va a tener, y de repente tú ves que tú, como esclavo, insignificante, sin futuro realmente, Dios te toma como hijo. Eso va a cambiar algo. Y como Roma dependía, para todo lo que se hacía, dependía de esclavos, y el fin del Imperio Romano vino simplemente porque ya no pudo expandir más, ya no podía tener ejércitos alrededor de toda su frontera, y como ya no hay más conquista, más reinos que conquistar, porque ya no pueden llegar tan lejos, ya no hay más esclavos. Entonces el cristianismo empieza a ganar y convencer a millones de personas. O sea, piensa en lo que esto sería. Entonces, si todos están hablando de ágape, el amor de Dios, que Dios es ágape. O sea, él no tiene interés. Todos los dioses tienen interés. Si eres Aquiles, bien por ti, pero vas a morir en una guerra horriblemente. Eres este, eres el otro, o sea, vas a morir. Tienen interés, pero cobran caro por darte un favor. Entonces, traicioneros, inconstantes, así. Entonces, tú empiezas a decir, el Altísimo Dios, sí, envió a su Hijo para morir por sus enemigos. Eso es único. Es único, y que no te digan que simplemente en lugar de tener que tener a muchos dioses, como Grecia, como Tenochtitlán, como Babilonia, como Egipto, entonces vamos a tener uno. Entonces ya no tíos y padrastros y toda una familia de vecindad allá en Olimpo, pero peleándose, emborrachándose, engañando unos a otros. O sea, en lugar de eso vamos a tener un patriarca que es benevolente, que es fiel, que es estable y todo eso, que siempre amoroso. Y dices, no. ¿Quién dice eso? Los que no lo conocen. ¿Te das cuenta? Los que ofrecen esa propuesta no lo conocen y prefieren seguir con los dioses antiguos que destruían el uno al otro y a todo mundo. Entonces, por eso Avengers, Infinity Wars y todo eso pegó tanto, porque son los dioses. Y todos tienen psicosis, Loki, Thor, o sea, todos tienen sus neurosis, tienen sus issues, tienen sus complejos, están así. Y dices, mejor que se peleen entre sí, que nos dejen en paz. Y cuando su pelea ya se desborda, destruyen Nueva York. Lo bueno es que nunca llegan a la Ciudad de México. Pero piensa, o sea, ves lo que está pasando con eso, es la mentalidad. Pero si Thor es tu amigo, además de ser guapo, y si Thor es tu amigo, te puede ayudar. El problema es que si es tu amigo, hay alguien que odia a Thor y te va a destruir por lastimarle a él. Si te das cuenta, esos son los dioses antiguos. ¿Y qué es lo que se necesita entonces? Ahora, si quieres ver, vender películas y vender cómics y todo eso, sigues con eso, porque siempre es de agarre y siempre hay sangre. Pero cuando dices, Dios envió a su hijo para ser torturado y morir por sus enemigos, para que ya no sean enemigos de Dios. O sea, que logre una transformación de su corazón, sus intenciones, sus motivos, su punto de vista, su conciencia, todo eso transformado. O sea, ¿cómo? ¿Y quién lo haría? O sea, ¿qué le damos? O sea, ¿cuánto nos va a cobrar por eso? Nada. ¿Cómo? Eso es ágape. ¿Okay? Entonces, eso empieza a quemar y quemar y quemar. Entonces, transformó el mundo. Entonces, si volvemos simplemente a la definición de Dios cuando hablamos, Dios es amor, pero es ese amor. Ok, entonces, versículo 13, en esto conocemos que permanecemos en Él. ¿Cómo puedes saber? O sea, ¿voy bien o voy mal? ¿Aluciné todo eso? ¿Realmente creí? ¿Y Dios existe y Dios me responde y respondí a Dios? Y, o sea, ¿es sí o simplemente es mi imaginación? ¿Nunca te ha pasado eso? O sea, a lo mejor es un invento todo y nomás estoy engañado. O todos van bien, pero yo no. ¿Nunca has estado formado en la fila equivocada? Y te vas dando cuenta, dices, tengo una hora esperando y ni es esta fila, ni es esta ventanilla. Entonces tienes que formarte en la otra y disimular que no fue equivocación, sino como que esto y regresas, vas por una llamada y regresas a la otra fila esperando que nadie se dé cuenta. Eso es volver a nacer, esperando que nadie se dé cuenta. Lo mal que estabas, lo confundido que estabas, lo despistado que estabas. O sea, que te dicen, esta fila es para esto, y ahí está el letrero sobre la ventanilla, y no te fijaste. Te formaste aquí, aquí no era. Ok, entonces, pero nos arrepentimos, y nos formamos donde es la fila que sí necesito. Entonces, conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Pero ¿cómo? O sea, ¿eso qué? ¿Porque yo hablo en lenguas? ¿O porque siento hormigueo en la alabanza o algo así? O sea, ¿cómo? Porque puedes tener un problema, puedes tener un derrame cerebral y estar como balbuceando y nadie, entonces vas a decir, está hablando en lenguas, mira. Así, y necesita atención médica. O sea, ¿cómo vas a saber? ¿El hormigueo en el cuerpo? Sí, te está dando un ataque. O no tenías que comer un cóctel de camarones, ya estás intoxicado. O sea, puede ser eso. O sea, ¿cómo podemos verificar? En esto conocemos. O sea, realmente sabiendo y comprobando lo que sabemos. Eso es conocer. Entonces, ¿qué nos ha dado de su Espíritu? Bueno, entonces, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo y el Salvador del mundo. Y luego dice esto, que dices, oh, entonces no es simplemente, pues yo siento el Espíritu de Dios. Es algo importante que tenemos esto mucho en nuestro lenguaje. No, llegué a la reunión y ahí se sentía el Espíritu de Dios. Digo, a ver, ¿y eso cómo se siente? Sube 2 grados centígrados el entorno, todos ven polvo de oro en sus manos. O sea, ¿cómo sientes? O sea, otra vez es muy difícil saber que estamos verificando, que realmente es verificado. Es lo que siento, pero puedo estar equivocado, puedo estar exagerando, puedo estar totalmente en la fila que no es. Entonces, ¿cómo podemos verificar? Entonces, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Pero eso no significa entonces, haz así. Di la oración, como dicen, la oración. Pues, ¿qué es eso? Pues vienen muchas Biblias, la oración del pecador. Entonces, así reconozco que soy pecador, limpia mi vida, sé Señor de mi vida, guíame en tus caminos, amén. Entonces, regalan una Biblia, ponen fecha, dedicatorio y todo eso. Ya, ok. Todo el que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Entonces, una cosa es decir, no, pues ya hizo la oración. Entonces ya, ok, ¿y? Ok, Dios permanece en Él. ¿Cómo vamos a saber? Porque Él permanece en Dios. Oh, Ahora, entonces, ya empezamos a decir, ¿y cómo se ve, cómo puedo verificar que estoy permaneciendo en Dios? Porque puedo decir, Dios permanece en mí, pero a veces digo, ¡ay, pobrecito! La verdad, lo que se tiene que aguantar de este monólogo, 24 horas al día, este monólogo de quejas y resentimiento, o sea, ¿cómo lo va a aguantar Dios? Dios permanece en mí, pero ha de ser muy paciente. Entonces, ¿pero cómo puedo decir y verificar que yo permanezco en Él? Ok, entonces, eso es una pregunta que sí nos va a dar como certidumbre y nos va a dar estabilidad en nuestra vida, porque de momento, y a veces puede ser con justa razón, estamos dudando. Entonces, ¿cómo verificar? Número 1, versículo 16. Y nosotros hemos conocido, ¿ok? Conocido, no es nada más saber lo que te dicen y aceptarlo como un hecho, como un dato cierto, sino conocer. Entonces, ¿cuántos de ustedes conocen París? ¿Cuántos de ustedes saben algo acerca de París? Pues casi todos, ¿ok? ¿Cuántos de ustedes han visto y tocado la Torre Eiffel? ¿Ok? ¿Cuántos han visto muchas fotos de la Torre Eiffel? ¿Ok? Saber, conocer. ¿Ok? Es importante. Entonces, hemos conocido, o sea, no es porque me dicen, o por, ni siquiera porque estoy persuadido que Dios me ama, sino he comprobado, ¿ok? Hemos conocido y creído. Ahora, un problema que tenemos es que a veces como que hemos conocido el amor de Dios, pero no lo creemos. O sea, te cuesta creer que en verdad así te ame, ¿ok? Es muy común. A mí me pasa todo el tiempo. Y eso es el proceso que Dios está haciendo con nosotros, convencernos de su amor. Y a medida que va el convencimiento, cuando Dios me va quitando más y más la duda que de repente suscita, la duda acerca de su amor por mí en particular, no que Dios ama a todos, no. A mí, ¿de qué me sirve que Dios te ame a ti? Eso a mí no me liquida nada, ¿ok? Entonces, que Dios me ame a mí, eso es algo que me interesa. Como a ti, que te ame a ti, es importante. Porque que ame a todos y como que Dios queda un poco indiferente contigo, pues eso es fatal. Y luego estamos como batallando eso a veces. Ves que a todo el mundo le va bien, ves que en el servicio algunos alzan las manos, otros están así, otros están así. O sea, sí sabes que hay diferentes posiciones, ¿no? Entonces tenemos el que es que el que carga pantalla grande, eso es su posición de alabanza. Okay. Y luego él que trae un refractario porque le invitan, es comida de traje, entonces está así. Y luego tenemos Sagrado Corazón de Jesús, los que alaban así. Y luego los que están así, manos arriba, asaltados. Y luego así, gol. Okay. Entonces hay de todo esto, okay. Ni tú ves todo eso, estás así. ¿Estás viendo todo eso? Sí, natural. Y ves que algunos están llorando y dices, hormonas, son hormonas. O sea, ves todo eso, o sea, porque a ti no, ¿ok? Pero otra vez, aguas, es lo que se siente. Y puede ser verdad y puede no ser verdad, ¿ok? Es bonito sentirse amado, ¿sí o no? Pero lo más importante que no me sienta amado es que me ame. ¿Ok? Como yo te amo y soy tu pastor, pero luego me caes gordo y estoy un poco serio. O sea, pero eso, o sea, ágape no cambia. Primera Corintios 13, el amor, el ágape no cambia. No tiene envidia, el ágape no tiene envidia. No busca lo suyo. No se regocija de la maldad, de la injusticia, pero se regocija en la verdad. O sea, eso es lo y dice Pablo entonces a los corintios, aunque tenga toda profecía y pueda mover montañas y no tengo ágape, no sirve. Y diríamos, no, pues esto, pues tú tienes esa fe y no te sirve, dámela a mí, porque yo sí necesito mover montañas. Sí, pero si no tienes amor, no sabes a dónde mover la montaña, no sabes cuándo, no sabes cómo. O sea, porque si yo digo, yo tengo toda fe y voy a mover el Tepozteco al mar. Miren, Acapulco apenas están ya saliendo de escombros del huracán. Y tú vas a lanzar así cuántos millones de toneladas y metros cúbicos de piedra al mar, vas a destruir todo otra vez. Y cuánta gente ha de morir simplemente porque tú tienes fe. Pero si tienes amor, estás pensando también en el hábitat de las ardillas y lagartijas y pájaros y todo lo que vive, el venado, la liebre y todo lo que vive en el Tepozteco. Y estás pensando, entonces ya el turismo para Tepoztlán, o sea, ya nadie viene si no está, o sea, vienen a ver el cráter que hizo Jaime con su fe, pero el cráter, o sea, ya que viste el cráter, ¿qué más? ¿Ok? Entonces, fe es importante, porque sí hay que mover montañas, hijos. Pero amor es lo que hace la fe operar bien. Ok, entonces, seguimos. Hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Pero otra vez, si permanezco en amor, permanezco en Dios. Ahora, ¿cómo puedo saber que estoy permaneciendo en amor? Esa es una importante pregunta. Bueno, una indicación que a lo mejor algo requiere atención es que ves a una persona y te da calambres. Así, y vuelves con pensamientos de destrucción, de querer acabar y así. O sea, entonces probablemente no lo amas, ¿ok? O sea, otra vez confundimos que no siento cariño. O sea, es difícil sentir cariño con una persona que te ha traicionado, que te ha calumniado, que ha hecho daño a tu familia. Es difícil sentir cariño, pero Dios no está diciendo que Jaime tienes que sentir cariño, sino ágape. ¿Haría lo necesario por esa persona? ¿Harías tú lo necesario para esa persona? Entonces ves, o sea, es mucho más costoso. Cariño podemos todos fingir. Pero luego en Hebreos dice que el amor sea sin fingimiento, pero es el ágape. Quiere decir que es caro, es costoso, es laborioso, a veces es mal pagado, mal agradecido, mostrar ágape como Dios a nosotros. O sea, ¿cuál es su compensación de Dios por amarnos así? ¿Qué le damos? Más lata. Y nos sigue amando. Entonces, es importante ver eso. Entonces, empiezas a decir, pues esto de ser cristiano no está tan chido como yo pensé. Que tienes que perdonar y amar con ágape. Tienes que hacerlo como Dios a esas personas. Cuando es preferible mostrarle cariño y todo el mundo me alaba por cariñoso. Todo el mundo, hasta la persona que no puedo verle, ni en pintura, ni en foto. O sea, esa persona va a pensar, porque muestro cariño, que le amo. Ahora, ¿cómo va a saber que le amo? Aunque el cariño sea por demás. Entonces, eso está duro. Por eso, cuando alguien empieza a insistir que el amor acaba, digo, nunca conoció esto. ¿Ok? Que es cierto. El eros acaba. Porque el tiempo tiene grietas y grietas tiene el alma. El eros acaba. Pero el ágape no. Porque Dios es amor. Entonces eso nos pone en otro piso. Donde podemos estar firmes y pensando diferente. Decir, entonces, si no acaba, entonces, ¿por qué me voy? Es muy fuerte, es costoso. Una cantante de mi época, Love Hurts, el amor duele. Y es como fuego, porque te quema, entre más arde. Y dices, sí. Entonces vemos a Jesús en la cruz, en esto consiste el amor, y dices, el amor duele. Pero ese es mi punto de partida. A partir de eso, si quizás no lo haga bien. O sea, toda mi vida he podido engañar a todo el mundo siendo cariñoso. Así, meloso y todo, así, hasta cayendo gordo. Ay, sí, ay, me va a abrazar otra vez. O sea, así, o sea, siendo cariñoso he podido engañar a todo el mundo. Pero ¿cómo puedes hacer lo que Jesús hizo en la cruz y engañar a alguien con eso? No es posible. Estás literalmente despedazado con ese amor. Entonces, si voy a amar así, quizás no lo haga bien, pero al menos le puedo decir, es porque he sido amado por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino Él a nosotros. Entonces puedo decir, un poco de lo que tú ves aquí es lo mucho que vi en Él. He sido amado por Él. Entonces, ¿ves cómo cambia el testimonio de cómo es Jaime, que es deficiente, a cómo es Jesucristo? Entonces, damos lectura otra vez. Versículo 14, nuevamente. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Haciéndolo mal, deficiente, inconstante, intermitente, mostrando ágape, hacemos a otros cuestionar si han conocido amor. Porque esto es la naturaleza de Dios, revelado así contundentemente en la cruz y esporádicamente entre nosotros. Pero esporádico es como cuando medio llovía hace 2 semanas y medio así, y dices, no hay nubes. Esporádico es mejor que nada. Pero entonces puedes decir, si realmente quieres entender mejor de lo que estoy hablando y qué es lo que me ha afectado tanto, necesitas conocer a este hombre. ¿Ves? Hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto, otra vez una forma de verificar, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Perfeccionar aquí es otra palabra muy importante para nosotros, que es cuando Jesús dice en Juan 19:30, en la cruz, consumado es, usa el verbo llevado a su término absoluto, ¿ok? Consumado. Entonces, el mismo verbo aquí, Dios ha perfeccionado, Dios ha llevado a su término el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día de juicio. ¿Que cuando necesitas confianza? Cuando algo sucede, ya es un precursor de esa desconfianza que sientes para el día de juicio. ¿Nunca has estado en una situación que crees que ya vino el rapto y tú quedaste? ¿Ok? Y haces juramentos y promesas y de rodillas y por fin sueltas a llorar y ahora sí alzas la mano, cosa que aquí nunca, pero ¡Dios! Y luego ya llega tu familia y dice, yo pensé que era el rapto. Pero tienes que disimular para que no diga, porque te van a regañar. Y todos se ríen. Entonces ya todos cayeron en mi astucia. Ok, entonces, en esto se ha perfeccionado, o sea, es completo esto, no hay más que agregarle, no, o sea, nada, perfeccionado es eso. O sea, llevado a su término el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos en este mundo. Y dices, ahora sí, en lugar de decir, pobrecito de Dios que permanece en mí, tiene que aguantarme, pobrecito del mundo, que para la mayoría que tenemos contacto, lo único que van a saber que Dios es amor es por parte nuestra. Entonces, por eso decimos, cuida tu testimonio. No tu imagen, no tu reputación, sino no obstruyas que otros puedan tener una idea de lo que es el amor de Dios, porque es una idea entonces de Dios. Entonces, como Él es, así somos en este mundo. Y esta frase se ha tomado fuera de contexto para malos usos, pero es eso. O sea, lo que Jesús en el mundo hacía es lo que yo tengo que hacer. Lo que Jesús en el mundo decía es lo que yo tengo que decir. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y la mujer dice, ninguno, Señor. Él dice, ni yo, porque voy a la cruz por ti. Amor, en esto consiste el amor. Ni yo, vete y no peques más. En lugar de abrir toda una conversación con ella, pues a lo mejor eres así porque es un detonante para ti estar con eso, y adulterio es como tu saque o es tu forma de autoterapia o algo así. Jesús dice, no peques más, porque voy a la cruz por ti, porque te amo. No sigas haciendo esto. Ok, entonces cuando empiezas a darse cuenta así, así somos nosotros en el mundo. Pero algunos, si te dicen simplemente no estaciones aquí, ya, es el fin del mundo. Y tienes que irte, ¿cuánto tiempo de la iglesia? Tienes que enojarte con medio mundo, tienes que desquitar eso. O sea, ¿qué onda contigo? Cómprate una calle, ya no te decimos. Es más, cómprate una colonia y una iglesia y todo eso, y ya todos así cuando llegas. Pero hasta entonces nos vas a tener que aguantar, Padre. Así es. Y con amor, pero no con cariño, con amor. ¿Por qué? No amor por ti, no amor por ti, amor por el vecino que estás tapando su salida. Amar a tu prójimo como a ti mismo, y como tú no lo haces, tenemos que amar a nuestro prójimo, el vecino, como a nosotros mismos. Así es que quítate. ¿Y te das cuenta? Ven, lo arreglamos de otra forma si tú quieres, pero en verdad, o sea, ¿qué onda? Pero ves, o sea, sí, hay una persona que ya no viene a Semilla porque no se le negó dar un discipulado que quería dar. ¡Pum! Y digo, ¿what? ¿Ok? Entonces no hables que no hay amor con esas respuestas y reacciones, es lo contrario. Enséñanos, y aquí vamos a tomar notas, vamos a apuntar todo, vamos a filmar, vamos a grabar, lo vamos a dar a Quick, que lo edite, que lo ponga bonito, y tenemos un taller de cómo amar, y tú eres el maestro, ¿sí o no? ¿No? Entonces toma apuntes tú, porque otros sí lo están haciendo, otros sí están amando. ¿Te das cuenta? Y dices, y te amo. Okay. Entonces, pero eso es amor, es algo mucho más grande que considera mucho más variables y factores que simplemente este momento y un individuo. Okay. Entonces Jesús en la cruz, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Eso es amor. Pero también entonces tenemos que decir, cuando Jesús hizo látigo de cuerdas y expulsó a los comerciantes de la plaza del templo, eso fue amor, ¿sí o no? O hay como que hubo un lapso de cayó, ¿o de dónde Jesús cae? Solo bajo la cruz. O sea, ¿te das cuenta? Entonces, ¿qué es amor? En esto consiste el amor. Au, au, au. ¿Sí? Y nos picó, nos raspa. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio, que como Él es, así como nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, llevado perfectamente a cabo, el perfecto amor echa fuera el temor. Y yo estoy en ese proceso y probablemente tú también. Dios expulsando el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. El amor todavía no ha llegado a su término final en nosotros. Le falta algo. Entonces, ese proceso que tenemos. Y luego dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Filipenses 1:6. estando persuadido de esto mismo, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo, lo que Él comenzó. Entonces, si lo hacemos mal, amamos mal, intermitente, esporádico, chafa, aguado, etcétera, pero es ágape. Hemos conocido y creído el amor de Dios para nosotros y tratamos de amar así y no sale bien, ¿verdad? Pero estando persuadido de esto mismo, que el que comenzó esto en mí, porque este amor es de Dios, no es mi inclinación. Mi inclinación es pasar derecho y no saludar. Mi inclinación es dar media vuelta y hacerme concha. O sea, eso es mi inclinación, es mi preferencia. Cuando alguien te hace feo, ¿tu reacción cuál es? ¿Okay? Eso es. Y cuando le hicieron feo a Jesús, ¿cómo reaccionó? ¡Au! ¡Ay! Eso es terrible. Nos acusa a todos su amor. No su santidad, su amor. Nos acusa y nos plancha, aplastados. Pero entonces, Dios puso algo de eso en mí. Dios puso algo de eso en ti. Y estando persuadido de esto mismo, que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará. Entonces, el perfecto amor echa fuera el temor. ¡Qué gran día! ¡Qué gran día! Sin dudas, sin temor, sin ansiedad, sin titubeos. Entonces poder amar como he sido amado por Él. Amarle así. Entonces ya no hay tentación, ya no hay pecado. Ya puedes amar a Dios como Él te amó. Eso está bien, eso me late, te late. Y dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, otra forma, si alguno dice, en esto conocemos, en esto sabemos, o si alguno dice, o sea, lo que manifiesto, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Qué? ¿Es mentira que aborrece a su hermano? Si eso es lo que vemos, ¿cómo puedo saber que alguien ama a Dios? Lo tiene que externar de algún modo. ¿Okay? ¿Cómo puedo saber si alguien aborrece a su hermano? Lo externa de algún modo. ¿Okay? Entonces, en esto podemos decir. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos diciendo? ¿Okay? Cuidado aquí adelante, vamos así caminando en alguna parte. Cuidado aquí, hay un hoyo en la banqueta. ¡Ah! No mostraste amor a la banqueta. La banqueta no siente nada, pero tú sí sientes y pisas y así, y a tu columna, y esto, y te caes, y tu tobillo, y todo eso. ¿Por qué no me dijiste? Entonces, advertir para arrepentimiento, advertir de las consecuencias de rebelión, de soberbia y todo, advertir de eso, advertirte a ti para que te arrepientas y advertir a otros para que no caigan en semejante error, es amor. Y es duro. Porque yo preferiría contar chistes. Y tengo buenos chistes. Y puedo contarte de milagros de Dios y sanidades y muchas cosas. Pero hay un hoyo en la banqueta. Y no quiero que caigas ahí. Entonces, ay, siempre Jaime, estamos viendo así las nubes. Aguas con el hoyo. ¿Qué? El hoyo. El hoyo. Él invocó el hoyo y apareció. O sea, eso es la versión. Es mi culpa. Porque te dije, mi papá era niño, recién se casó con mi mamá, estamos formando familia, y así, y mis hermanos mayores y yo, exactamente en la edad que oblígame, convénceme. Entonces subo a una escalerita de tijera, porque él estaba haciendo cosas en la cochera, y él estaba llevando cosas, descargando algo a la cochera del coche, así, todo va y así. Y hay una cosa que si lo jalo, baja la puerta así de la cochera. Pero lo jalo, y si baja. Por eso veo a mis nietos y cómo considero a mis yernos y mis hijas y todo eso. Porque digo, yo fui, perdón, es mi genética, no lo puedo negar. Pero Cristo murió por mí, entonces pues ahí te va. Entonces así, y lo jalo y así dice, no hagas eso porque alguien se puede lastimar. Entonces lo sigo haciendo y él se voltea y ¡pum! Así. Y me enojé con él porque lo vi lastimado. Estúpido. Él es el adulto, él no tiene que salir lastimado. Y Dios dice a Adán y Eva, no comas esto, porque en el día que comas, muriendo morirás, ciertamente morirás. Y comieron. ¿Y quién salió lastimado? En esto consiste el amor, que Él haya enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y nos enojamos, porque nos hace sentir mal, chafa, pecadores, nos hace sentir mal. ¿Ok? Entonces sí tenemos que captar esa parte. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, nos mostramos y luego lo único que decimos a todos es que necesitamos más tiempo. Eso es lo que damos, el informe que damos es que necesito más tiempo. Pero estás persuadido que la obra que Él comenzó en ti la perfeccionará hasta el día de Cristo, y eso es lo que tú estás marcando. Entonces, cada año de tu vida, cada vuelta alrededor del sol, o algunos dicen cada vez que el sol da vuelta alrededor del mundo, pero bueno, cuando esto acabe, perfeccionó su amor. ¿Cómo será? Y cuando meditas en eso, capítulo 3, si el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro, entonces cuando yo estoy pensando más en ese día, y estoy cerrando cada año de mi vida, cada semana, cada mes, estoy cerrando la distancia entre eso, bien o mal, así, torpe, resbalando, tropezando, pero estoy cerrando la distancia hasta que por fin mi fe se torne en vista, hasta que por fin mi esperanza ya no existe porque ya veo lo que he esperado. Su amor. Perfecto. En cuanto a mí, Salmo 17:15. Estaré satisfecho cuando despierta tu semejanza. Si un día así van a decir tu nombre, vas a abrir tus ojos y no estás aquí y estás viendo al que más te ama y su amor se perfeccionó, soy como Él. Ahora, si eso para ti es estorboso, necesitas arrepentirte y nacer de nuevo, así de sencillo. O sea, si eso no te late, si eso no te gusta, si eso así, sino bueno, entonces eso va a suceder y mientras vivir mi vida como yo quiera. No, o sea, realmente es esto. O sea, tú estás así jalando la cuerda para hacer el barco a ti, así, que se acerque más, que se acerque más. Tú estás haciendo esto así para poder subir al barco. O sea, tú estás haciendo eso o estás esperando lo que la marea traiga. Entonces tenemos que estar despiertos a eso, decir, sí, lo que tú comenzaste, lo has ido haciendo bien, Dios, y sé que lo perfeccionarás hasta el día de Cristo. Entonces cuando por fin me toque estar en pie delante del Cordero de Dios, no tengo que agacharme, no tengo que bajar la mirada, puedo entonces darle gloria y honra, porque mira, hizo lo que prometió. Y eso ya es toda gloria para Él. Ya no hay como algo dudoso, algo deficiente, algo repugnante. Eso ya, el perfecto amor echó fuera el temor. Entonces ya es toda fe, ya es toda gratitud, es santidad, es pureza, es sabiduría, es prudencia, es saber cerrar la boca. O sea, todo eso es lo que es su amor, por fin se perfeccionó. ¿Eso es lo que quieres? Ok. Vamos a tomar la cena del Señor hoy, excelente momento para poder cerrar esto y decirle, sí, como cada mes, Señor, otra vez aquí estoy, y para decirte, yo no sé en qué tiempo vas a poder perfeccionar esto, porque yo veo mucha deficiencia en mí, pero otra vez vuelve tu mirada a Él y ves la perfección, ves el amor, el que más te ama. Ves la fidelidad, ves el poder. Así necesitas ver eso y decir, eso es lo que espero, es lo que quiero. Y medita en eso, y piensa en eso, y dedícate realmente a estudiar en la Biblia cómo será esto, porque esto es el tema de toda la eternidad, lo que el Cordero hizo, cómo el Cordero es, que Dios es amor. Entonces, puede ser tu tema a partir de hoy. Pero entonces tenemos que empezar a tomar estos símbolos una vez en la mano y decir, ok, esto en sí no me hace nada, pero es algo que puedo tener externo y decir que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y Jesús, tomando el pan, lo partió, dio gracias y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen esto y coman todos, es mi cuerpo entregado por ustedes. Entonces, es una realidad histórica que estamos diciendo con dos símbolos tan insignificantes, tan sin importancia. Y asimismo, habiendo cenado, tomó la copa y dijo, esta copa que siempre durante siglos se ha quedado así, llena y sin probar, esta copa es mi sangre del nuevo pacto, beban todos. Y ellos así, ¿cómo? Nuevo pacto. Y a partir de ahí, el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Entonces así, come, bebe. Y la Biblia dice que todas las veces que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga, porque resucitó, porque viene otra vez. Y todo el que está pensando así, y pensando en eso, y viendo cómo se cierra cada vez más la distancia entre lo que soy y lo que seré, y lo que no veo y lo que veré, cómo eso se va cerrando, se purifica. Y a todos nos hace falta. A todos nos cae bien. Entonces, así como lo estás recibiendo en tus manos, piensa un momento en esto. Piensa y otra vez agradece, reflexiona. Y Él está surtiendo en ti, esto sí, esto no, esto déjalo, esto persíguelo, procura, promueve en tu vida esto. Y el otro, déjalo, ¿qué te hace? ¿De qué te sirve? Porque Dios es amor. Y de ser una cosa que en los 70, cuando yo me convertí, en los 70 todos decían así, y me chocaba, no conocía amor. La neta, no conocía amor. Entonces me chocaba que todos dicen, Dios es amor, Dios es amor. Y dicen, cállense la boca, hipócritas. Creen en unicornios y cuánto más. Y cuando conocí el amor de Dios, dije, es su naturaleza. O sea, Dios no está ayudándome con su poder o aconsejándome con su sabiduría, sino está impartiendo su naturaleza. Cuando me ama, cuando te ama. Y nos amó y lo hizo bien. Y un cachito podemos ofrecer a otro, decir, eso es, así es el amor de Dios en mi vida. No es todo, no es un tratado teológico, pero esto así me ha amado y así te convido ese amor. Eso es testificar. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu poder, por tu sabiduría. Gracias, Señor, porque tu santidad nos revela que necesitamos un Salvador. Y gracias, Señor, porque eres amor. Enviaste a tu Hijo. Y asumió lo mío. Llevó el castigo, el juicio justo por lo mío, y me dejó lo suyo, vida, perdón, esperanza, y te damos gracias, Señor, gracias por esto. Entonces nuevamente comemos este pan, bebemos esta copa, y así estamos anunciando otra vez más la muerte del Señor Jesús, hasta que venga, porque viene. Te damos gracias en su nombre. Amén. Vamos a tomar.